Rosario, ¿de qué hablamos hoy?
Quería comentarles, Emiliano, algo que, bueno, que nos hizo llegar un grupo de oyentes. En realidad, de la semana anterior a esta Semana de Turismo, Semana Santa, llegó a la producción de Perspectiva un material que alcanzaron los vecinos de la zona de Boulevard Artigas y Ponce, esa proa, esa manzanita triangular tan particular que allí se encuentra. Muy preocupados vecinos estos por la posible y autorizada construcción de una gran torre en uno de los predios, el inmediato a la proa, es decir, inmediatamente después de la proa, ese edificio que tiene, que culmina la proa con una especie de fachada circular, redondeada, muy lindo, de los años 40, que tiene la particularidad de ser un edificio de 28 pisos de altura, 80 metros en total, lo que lo convertiría en el segundo edificio más alto de viviendas después del Palacio Salvo.
28 pisos tendría ese edificio.
Exactamente. Ellos entienden que un edificio de esas características, en un barrio que además, según el plan de ordenamiento territorial, estaba especialmente protegido y no se admitía más de 9 metros de altura, provocan en las casas y en los terrenos linderos una serie de condiciones adversas, ¿verdad? En cuanto a lo que es iluminación, la llegada del sol en buena parte del día, problemas de tránsito en la zona, es decir, una serie de problemas que condicionarían y de alguna forma perjudicarían la condición de sus propios predios linderos. Bueno, estuve averiguando qué había de cierto en esto de esta enorme torre. Efectivamente, allí existe un proyecto del estudio de Gómez Platero, emprendimiento inmobiliario de la firma Stiller, que en el año que comenzó esto hace muchos años, empezó a solicitar esta excepcionalidad al POT en el año 2007.
Una excepcionalidad al POT, decías, al Plan de Ordenamiento Territorial.
El Plan de Ordenamiento Territorial establece toda una regulación de distinta índole, pero en particular de alturas, en las diferentes zonas de Montevideo. Ese tramo de Boulevard Artigas estaba especialmente protegido, porque se entienden de sus calidades, y el POT admite allí una altura de 9 metros. Ya se considera que existen excepciones.
Bueno, el propio edificio de la esquina, el que existe hoy, por lo que tú mencionabas recién, está fuera de esa norma.
Exactamente, es un edificio de los años 40, anterior a esa norma, y que por lo tanto, bueno, obviamente, no contemplaba la altura, que son creo que 40 metros o 20 metros, no me acuerdo exactamente cuántos, pero por supuesto que están por encima de los 9 metros, y tampoco el edificio de los Caudillos, que está en la esquina de Rivera, que también supera ampliamente los 9 metros hasta ahora exigidos. Pero, por supuesto, ninguno llegaba a los 80. Ni siquiera uno que hay en Avenida Brasil, frente a la Plaza Varela, que llega a los 50 metros, y que también es de los años 80, anterior a este plan de ordenamiento, que es de los años 90.
Así que, resumiendo y repasando, el plan de ordenamiento territorial, que es de los años 90, establece en esa zona una altura máxima de 9 metros, decías.
De 9 metros. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando el emprendedor quiere una excepción, es decir, quiere superar esa altura? Tiene que presentar precisamente una solicitud, porque el mismo plan de ordenamiento se aseguró cierta flexibilidad y existe un artículo en particular que establece las condiciones aceptables de modificación. En particular, en este caso, se trataba de considerar lo que se llama modificación cualificada. Para aceptar, que se realice esa modificación, se tiene que expedir una comisión que está asesora permanente, que está conformada por varios delegados de todo lo que puedan ser organismos e instituciones relacionadas con la construcción, la propia intendencia, la Facultad de Arquitectura, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Bueno, seguiríamos por ese lado, ¿no? Las cámaras inmobiliarias creo que también. Y en caso de ser o protegida por patrimonio, estaría también la Comisión del Patrimonio, o en caso de tener una protección departamental, también sería la Comisión de Patrimonio Departamental. En este caso no. En este caso simplemente esa Comisión Especial Permanente, que estudió en el año 2008 este proyecto y efectivamente lo aprobó, es decir, recomendó su aprobación, porque en realidad es a la Junta Departamental a la que se eleva el informe y es a ella a la que corresponde la aprobación, que fue lo que efectivamente ocurrió para que luego el intendente decrete este permiso.
O sea que entonces ese proyecto tuvo el visto bueno de esa comisión asesora.
Sí.
Y después pasó por la Junta Departamental y la Intendencia.
Exactamente. Y efectivamente hoy tiene permiso de construcción. Lo que no se ha iniciado la construcción, que pensaba hacerse en el año 2008, porque se considera que en este momento, por los problemas de la moneda y eso, el proyecto se ha vuelto inviable, pero en sí sigue en pie la voluntad de hacerlo en el momento oportuno, y para ello cuenta con este permiso. Lo curioso, y aquí viene el único antecedente que me parece que valía la pena mencionar, es que en el año 2007, previo a la aprobación del 2008, existió un informe en oposición, que en ese momento estuvo a cargo de quien tenía, que estaba como director interino de planificación, que era el arquitecto Arias, que en su informe dice una cosa que me parece interesante tener en cuenta. Dice, se está reiterando la presentación de propuestas de edificio en altura que superen ampliamente los niveles previstos por el Plan Montevideo. Eso nosotros lo sabemos, lo hemos visto. Y dice, esta situación revela que a pesar de que dicho plan propone una planificación flexible, conteniendo, por supuesto, instrumentos que lo permiten, se aprecia que la dimensión de estas propuestas superan ampliamente las previsiones y determinaciones del plan. Y no existen elementos que soporten con un grado cierto de coherencia y ecuanimidad la resolución de estos casos. Es decir, él entiende que esta aparición de torres, que de alguna forma es una novedad en torres que tienen aisladas de las medianeras y estas alturas excepcionales, es en cierta forma una novedad que no se ha puesto en énfasis en analizar qué incidencia tienen sobre los vecinos, de manera que él entiende que previamente a empezar a autorizar, aún por esta modificación cualificada, habría que estudiar una definición en un marco conceptual más estudiado respecto a las consecuencias. Él, en ese caso, en el año 2007, dice, de esto se desprende que con las herramientas que hoy dispone el plan no es posible realizar una evaluación con respaldo sólido frente a estas propuestas de nuevas tecnologías, y termina negándole, es decir, informando que no es conveniente viabilizar la construcción. Pero esto sucedió en el 2007 y luego, por lo visto, fue revisado como concepto en el 2008, más allá de que yo creo que sigue en pie el planteo que el arquitecto Arias hace en cuanto a si no estamos otorgando, digamos, modificaciones al plan por encima de un respaldo conceptual. Además, existe un detalle, y es que el mismo plan prevé que la diferencia que se obtiene por el permiso adjudicado en cuanto a ganancia para el emprendedor se calcula de acuerdo al precio de venta, y de eso esta persona, a cambio de ese permiso excepcional, debe abonarle a la intendencia un 10% del valor que se le agrega a la construcción.
Sí, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Se paga la excepción, digamos.
Exactamente, que en este caso es la friolera de $1,000,000, porque es tanto lo que gana, digamos, respecto a lo autorizado por el plan, que se calcula que son $10,000,000, que el 10% resulta $1,000,000 que entran a las arcas de la intendencia. Así que esto también es una novedad que incorpora el plan, porque además especialmente dice que no es necesario siquiera que ese $1,000,000 sea aplicado a obras de esa zona, que puede perfectamente aplicarse en zonas urbanas que más lo necesitan. Queda la discusión planteada, la preocupación es real, yo creo que hay una modificación evidente para los vecinos, una afectación.
Claro, ¿qué es lo que dicen los vecinos? Esto cambia completamente las reglas del juego del barrio en el que nosotros nos mudamos.
Exactamente.
Altera incluso los valores de las propiedades en el entorno, y resulta que un cambio tan drástico como el que puede ocurrir, en este caso allí, en esa zona de Ponce y Boulevard Artigas, puede darse, pese a que el edificio sobrepasa ampliamente los límites del plan de ordenamiento territorial, pagando una suma de dinero que ni siquiera tiene por qué ir en obras a ese mismo entorno, que puede utilizar la intendencia en otro lugar.
Entonces, exactamente. Entonces, ellos anteponen una serie de argumentos, justamente, que han presentado además a la Junta, al Centro Comunal Zona 5, a la Defensoría del Vecino, a la Facultad de Arquitectura, han intentado con la propia intendenta Ana Libera, y creo que es el 4 del mes que viene, finalmente lograron esa reunión que es un poco la última palabra o el último intento que hacen por tratar de que se revise, por lo menos, ese permiso, ¿no?
Volvemos sobre el tema, vamos a charlarlo después.
Y yo creo
sobre 10:30 entre nosotros.
Muy bien.